desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hemos pasado una hora y cinco minutos acá en el templo hermoso. Acaba de haber el cierre o la entrega de los diplomas a todos los participantes de la Escuela Bíblica de Verano del año 2018. Y acabamos de cerrar con una presentación musical muy épica, muy linda, muy inspiradora. Gracias a la familia Hernández por poner al servicio de Dios sus talentos, sus habilidades, sus dones. Y hoy, bueno, ya hemos hecho todo, ahora es Dios a través del predicador, hablándole a su congregación. He titulado el mensaje de esta tarde, Motivación desde mi celda. Motivación desde el centro en donde me encuentro recluido. El apóstol Pablo escribe a la carta a los filipenses, y en el capítulo 4, versículo 1 al 9, el apóstol San Pablo deja algo muy lindo. Voy a pedirle por favor a la iglesia que nos pongamos en pie. Voy a tomarle el pulso a la congregación. Y quiero que usted se junte conmigo, que vea conmigo, que usted trate la manera de contemplar todo esto. En el libro, en la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 4, versículos 1 al versículo 9. Y voy a pedir por favor que allá donde estamos, vamos a buscar la escritura, capítulo 4, versículo 1 al versículo 9. Después de esto le vamos a dar, al terminar el culto, al hermano Bruno la oportunidad que venga a saludar a la congregación. Filipenses, capítulo 4, versículos 1 al versículo 9. Voy a ver qué es lo que dice la escritura. Voy a leer del 1 al 8 y en el versículo 9 lo hacemos todos. Mire lo que dice el Señor. Así que, hermanos, amados míos y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Leemos todos en el 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Padre, tenemos tu palabra preciosa en nuestras manos y en nuestro corazón, después de haber escuchado esta música especial tan maravillosa, la exquisitez con la que has acariciado nuestra alma a través de esta música, también nuestro corazón tiene deseo de escuchar tu voz. Háblanos pues a nuestras vidas, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El título del mensaje de esta tarde es Motivación desde mi celda. Cualquiera que leyera este libro, que solamente tiene pues prácticamente estos cuatro capítulos, la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, cualquiera que leyera esta carta pensaría que el escritor, quienquiera que sea, pues si no conociera cuál es la paternidad literaria, cuál es el autor de esta carta, aunque nosotros sí lo sabemos que es el apóstol Pablo, diría que el apóstol Pablo o el escritor de esta carta estaría escribiendo desde un lugar de retiro, estaría escribiendo esta carta en un momento de los más importantes, los momentos más cumbres de su vida, los momentos más top de su vida. Pareciera que el que está escribiendo es un hombre que tiene todo, que no le hace falta nada, que lo logró, que está en la cima, que está viviendo el mejor momento ministerial, familiar, financiero, laboral, y sin darnos cuenta que todas estas cosas que había llegado a alcanzar el apóstol Pablo, y en la condición que él se encuentra ahora, de una forma inimaginable, no podríamos creer que el escritor de esta carta está escribiendo desde la cárcel. El apóstol Pablo no estaba en la cárcel por haber sido un estafador, por haber sido un ladrón o por haber sido un timador. El apóstol Pablo no está en un hotel Gran Turismo. El apóstol Pablo no está escribiendo una carta en una suite presidencial. El apóstol Pablo no está viendo las playas más hermosas del Caribe o de la Riviera Mexicana. El apóstol Pablo está preso en la cárcel en Roma. Y todo esto se dio allá en los años 61, 62 después de Cristo, unos cuantos años después de que él ya había ido en su segundo viaje misionero, había llegado a Filipos, que era la primera provincia de Europa, y ahí comenzó juntamente con un equipo, comenzó en su segundo viaje misionero, fue a predicar en un día, pues, atípico, con un grupo atípico, y ahí empieza él a proclamar la palabra del Señor. Y por predicar la palabra, lo meten en la cárcel. Nuestro querido y muy admirado hermano Pablo estaba ahí porque era el heraldo, era el vocero, era el portador de Dios en un momento, pero dificilísimo para la iglesia en los tiempos de Nerón. El apóstol Pablo había llegado a comprender que el gozo del cual habla él, el apóstol Pablo llega a entender el gozo que nos quiere transmitir ahora desde su celda, no viene ni depende de nuestras etapas de bonanza en la vida. La paz del Hijo de Dios, la paz del creyente, la paz del siervo de Dios, no viene porque estás en la etapa final de tu ministerio. Ya tienes 63, 64 años de edad, ya estás hablando constantemente de tu retiro, tienes en tu 401k una muy buena cantidad de plata. El día de ayer, platicando con unos amigos que siempre nos frecuentamos ahí en el gimnasio, me dice: mire, pastor, me dijo, yo ya tengo pagada mi casa, ya tengo pagado mi carrito. Yo, me dijo, mis hijos ya fueron a la universidad, están hechos. ¿Sabe? Me dijo, un día de estos empecé a hacer cuentas. ¿Sabe que yo necesito $20 diarios para poder vivir? Y empezó a hacer números, dice, y dice, yo no necesito mucho, porque lo tengo todo. La casa está pagada, el carro está pagado. Yo, uno ya después de 70, porque él tiene como 72, 73 años, uno después de 70 años ya no anda con esas cosas de modas, ¿verdad? Ya no anda que comprando que pantalones, que jeans, que camisas, que corbatas, que tenis shoes. Uno ya, ustedes saben, ¿verdad? Que ya el closet se va shrinking, ¿verdad? Se va haciendo angosto, se va haciendo pequeñito porque ya no necesitas tanto. Bueno, el apóstol Pablo había llegado a entender y le había caído perfectamente el 20, que el gozo de él no dependía de poder estar en libertad o poder tener una muy buena cantidad de plata en el banco o poder disfrutar de una muy buena salud o de poder ver a su familia. ¿Se da cuenta? El gozo del cristiano no depende de todas estas cosas, que es bonito tenerlo, es agradable tener todo esto, pero no es lo más importante. Y es por eso que muchos de nosotros los cristianos no sabemos disfrutar la vida, no sabemos nosotros usufructuar las cosas del Evangelio. Jesucristo dijo algo de lo cual no vivimos nosotros, parte. Nosotros vivimos la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida, esa vida espiritual, Zoe. Pero lo que no disfrutamos es el resto de la vida que Cristo nos vino a dar. Y yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida en qué dice? Esa es la vida que nosotros no disfrutamos. Porque siempre hay algo, siempre hay un perno, Siempre hay algo que me falta a mí para ser feliz. Y empiezo, si tuviera esto, si no estuviera enfermo, si mi hijo no se hubiera ido, si mi hija no se hubiera divorciado, si mi esposo no me hubiera dejado. Y todo el mundo anda esperando tenerlo todo para ser feliz y terminamos la vida no siendo felices. La relación que el apóstol Pablo tuvo con esta iglesia es una relación muy íntima. Siempre fue una relación cordial. Siempre fue una relación de agradecimiento mutuo. El apóstol Pablo estaba agradecido con la iglesia y la iglesia de Filipos estaba agradecida con Pablo. Pablo, te agradecemos porque fuiste vos quien nos trajiste el evangelio acá. Pablo dice, les agradezco a ustedes porque ustedes son los que me apoyaron, ustedes son los que me enviaron sus ofrendas de olor grato y fragante delante del Señor para que yo pudiera continuar con mi viaje misionero. Entonces, había una muy buena relación, pero estaba pasando algo en la iglesia, de lo cual se lo llegaron a contar a él, inclusive estando en la celda. Le llegaron a contar al apóstol Pablo que habían unas cositas, habían unos bemoles ahí en la iglesia que estaban empezando a distorsionar, estaban empezando a crear algunas fisuras, estaban queriendo fragmentar ese gozo que no se puede perder en una iglesia. Había empezado a brotar una cierta cantidad de descontento y habían unas cosas que era necesario o era preciso, como dicen los brasileños, es preciso que se puedan poner en orden para que entonces la iglesia pueda tener total paz. El apóstol Pablo comienza con esto muy lindo y empieza a motivar a los hermanos recordándoles a ellos cómo fue que un día la obra nació. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 11 y 15, por eso le estoy diciendo, el apóstol Pablo no está en una suite presidencial, no está en el piso ejecutivo, o en esos pisos que ahora le llaman los premium levels, donde está de todo, ¿no? Para que usted pueda disfrutar su suite, un balcón, viendo las mejores playas, la Riviera mexicana, los mejores consorcios, los mejores hoteles. Y no estaba ahí, estaba en una celda, estaba preso por predicar el Evangelio. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles se narra cómo fue el inicio, cómo fue la apertura de la iglesia ahí en Filipos. En el capítulo 16, versículo 11 al 15, dice la Biblia así. Está hablando el historiador, que en este caso es el doctor Lucas, y dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí llegamos a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, ya es Europa, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, el día sábado, salimos fuera de la puerta. Se recuerda que fue lo que le dije hoy, que nosotros como iglesia somos la luz del mundo, no somos faroles del templo, ni somos lámparas del edificio. ¿Se está dando cuenta? Para que algo importante, para que algo trascendental, para que algo remarcable pase en la vida de una iglesia, tiene que pasar afuera. No es aquí adentro de las cuatro paredes. Salimos, dice el apóstol en el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí hubo un problema cultural. Porque un hombre no podía estar sentado frente a una mujer, y especialmente pasando un tiempo en una conversación, y todavía con un tema que no era un tema común, que era el Evangelio. Pero Dios utiliza todas estas cosas para que puedan darse en realidad, o que puedan darse por sentado. Dice, entonces, había una mujer llamada Lidia. Eso valió la pena. No era necesario que se convirtieran todas. Y esto es lo que quiero explicarle, por favor, al ministerio de Golán. Esto es lo que quiero explicarle, por favor, al ministerio de Pan de Vida. Esto es lo que quiero explicarle a los del ministerio de Sahuesquí, en los centros de detenciones, en migración, en los penales, en los nursing homes. Esto quiero explicarle también a los ministerios que tenemos con los hospitales. No, hermano, es muy probable que no todos se conviertan. con una persona que le entregue su corazón a Jesús, valió la pena haber salido de estas cuatro paredes. Vea lo que dice la Escritura. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor no es el predicador, no es la elocuencia, no es la retórica, no es la dialéctica, no es el carisma del predicador, sino que dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vea lo que dice el 15. Y cuando fue bautizada, quiere decir que se convirtió al Señor y luego dio el segundo paso. Y cuando fue bautizada, ¿y quién más se bautizó? Dice, se da cuenta. Efecto dominó. Nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces el apóstol Pablo, en este primer punto del sermón, él empieza a narrar y empieza a motivar a los hermanos recordando de cómo fue que comenzó la iglesia. Esto fue en el año 51. Recuerda que él escribió la carta en el 61-62, pero 10 años antes la iglesia había dado inicio. Y empieza a narrar de una forma impresionante cómo fue que el Espíritu Santo obró en el inicio de la nueva iglesia. Esto ocurrió en el segundo viaje misionero, después de haber salido juntamente con Bernabé, cuando fueron a Chipre, después de aquel problema, se recuerda usted, que hubo con Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, y que pudo haber sido el detonante, o que pudo haber sido la causa para que, ya no voy a hacer viaje misioneros, ya no voy a salir, porque cada vez que salimos nosotros tenemos un problema. Entonces vino el Espíritu Santo y escogió a Silas, y ya en el segundo viaje misionero, ya entonces Timoteo estaba listo para irse en el viaje con ellos. Era el inicio de la extensión del Evangelio en Europa. Miren qué figura más expresiva esta. Aquí va Pablo con todo su equipo. Aquí va Pablo, aquí va Lucas, aquí va Silas, aquí va Timoteo, aquí va Erasto, y aquí van todos los que van. Y llegan a un lugar a la orilla del río en donde estaban reunidas unas mujeres. Y empieza él a tomar la iniciativa y empieza a predicar el Evangelio y se convierte en Lidia. La primera conversión. Una mujer. Esa mujer llevó el Evangelio a su casa. Toda su familia cree en Cristo. Toda su familia se bautiza y ahora la casa de Lidia es abierta y está a la disposición de Pablo con toda su comitiva para que sigan predicando el Evangelio. Le voy a decir algo. El ser prisionero, el estar en la celda, el apóstol Pablo, no hizo que él se olvidara de aquellos momentos hermosos vividos cuando la obra comenzó. ¿Por qué escribe la carta? La carta la escribe porque estaban empezando a brotar algunos rasgos de descontento, de antagonismo, de pleito, de celos, de envidia. Le voy a decir algo. Hace muchos años yo prediqué un sermón que se llamaba El primer celoso de la historia. ¿Sabe usted quién fue el primer? Si usted ha sentido celos de otra persona, es porque usted tiene envidia. Así de fácil. ¿Sabe usted quién fue la primera persona que tuvo envidia en la historia? Satanás el diablo. Si usted tiene envidia de otra persona porque a otra persona le va mejor que a usted, usted está siendo inspirada por Satanás el diablo. Eso fue lo que él hizo y fue lo que quedó escrito en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, donde dice que Satanás dijo que vio que estaba cerca para llegar a ser igual a Dios. Y por eso lo destronó Dios. Su nombre no era Lucifer, su nombre era Luzbel. Y fue lanzado al lago de fuego, al infierno, y donde van también los demonios y todos sus seguidores. El motivo, la razón y la causa del por qué escribir esta carta es porque había un brote de disgusto, de descontento, de antagonismo, de pleito interno, de celos, de envidias. Y dice, señores, tienen que ustedes remontarse a hace 11 años cuando Timoteo, cuando Lucas, cuando Silas, y ustedes tienen que darse cuenta que en la carta a los filipenses, o la iglesia de Filipo nació, después de, se recuerda que después de esto hubo un conflicto después de la predicación y todo esto, metieron a Pablo y a Silas en la cárcel. Entonces, el apóstol empieza a motivar a la iglesia desde su celda. Pero también el apóstol Pablo empieza a motivar a la iglesia porque ha visto en tan pocos años el desarrollo y el crecimiento de la obra. Esto ya es en el año 62 después de Cristo. Esto tiene que ver, estamos hablando de 11 años más tarde. En el capítulo 1, versículo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, miren cómo comienza la carta. Es que esto es interesante. Yo les he dicho a ustedes que por favor tomen tiempo, vean el contexto, analicen ustedes lo que pudo haber estado pasando, lo que pudo haber estado viviendo el escritor, las famosas razones o las razones evidencias internas o las evidencias externas de la carta, el entorno, el contexto político, cultural, social, religioso. Entonces, aquí viene, y pasaron ya 11 años. La iglesia comenzó allá en el año 51 y en el año 62, a terminar 61-62, la iglesia ya había alcanzado un nivel muy bonito. Vea lo que dice en el capítulo 1, versículo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Mire el encabezamiento. Mire cómo es que comienza el apóstol Pablo. Pablo y Timoteo. Ahora aquel jovencito, aquel joven inexperto, hijo de Eunice y nieto de su abuela Loida, aquel niño enfermizo, aquel niño introvertido, aquel niño que probablemente no daba ninguna idea o no daba ninguna señal de que podía tener cualidades de líder. Ahora el apóstol Pablo lo mete como dentro de los que están encabezando la carta y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? ¿Con cuántos? Con los obispos. ¿Y qué dice? ¿Sabe qué es lo que había pasado en 11 años? La iglesia se había crecido tanto. Los centros y puntos de predicación se habían multiplicado, que ahora no solamente era Pablo un obispo, ya no era el church planter, sino que había muchos obispos, había muchos pastores, había muchos predicadores, y además de esto, había muchos diáconos que estaban trabajando para jalar juntos, to pull together, con la iglesia, para sacar adelante la obra del Señor. Él empieza a narrar la motivación, porque él mismo se siente motivado, que está en la cárcel, y valió la pena. Está en la cárcel y merece la pena por el desarrollo y el crecimiento de la obra. Él dice que cualquier sufrimiento que él pueda estar pasando, él explica que cualquier incomodidad que él pueda tener, él explica que cualquier castigo que le puedan estar dando a él no se compara con la alegría de escuchar constantemente el reporte de lo que está pasando con esa iglesia. Fue necesario instalar más pastores. Fue necesario ordenar más diáconos, porque el evangelio se había expandido. El evangelio había trascendido. El evangelio había llegado para quedarse, no solamente en Filipos, sino también en esa parte de Europa. Alegre, el apóstol Pablo, motivado desde la cárcel, empieza y les confirma a los hermanos: hermanos, sigan así. Sigan sirviendo al Señor. Vale la pena servir a Cristo. Y vale la pena por estos maravillosos resultados que ustedes están dando. Pero como siempre, hay un gorgojo en el frijol. Siempre hay un pelo en la sopa. Siempre hay una piedrita por ahí, ¿verdad?, en el zapato. Recuerde esto. Hermano, entiéndalo, por favor. Al diablo no le gustan las cosas buenas. El trabajo del diablo es arruinar. Jesús vino para desbaratar las obras de Satanás. Satanás vino a ensuciar la obra de Jesucristo. Él mismo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y ¿qué? Ese es el trabajo de él. A él no le gusta que las cosas estén bien. A él no le gusta que las cosas vayan bien. A él no le gustan que las almas se salven. A él no le gusta que la iglesia esté pasando un buen momento. Por eso yo siempre he recordado, en estos 25 años de estar enfrente de ustedes, el momento que yo más tremble, el momento que yo más le temo al Señor, cuando está todo bien. Porque cuando las cosas están bien, el diablo está haciendo ejercicio para empezar a destruir, para empezar a meter su cola, su lengua y sus cachos. Ese es el trabajo de él. El momento cuando más tenemos que levantar la guardia, el momento cuando más tenemos que preocuparnos nosotros como iglesia, cuando todas las cosas andan bien, era tan perfecta las cosas que estaban pasando en la iglesia, que mete cizaña Satanás, el diablo. El punto número 3, por todo esto bueno, por todo el crecimiento, por la multiplicación de los líderes, por la expansión del evangelio, aparecen dos integrantes de la iglesia a meter cizaña, a crear el descontento. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al versículo 4. Vea esto. Fíjese qué interesante. Entonces, ahora el apóstol Pablo motiva a que se mantenga la unidad. Ya había olfateado, ya le habían comentado que algo estaba pasando en la iglesia. Y antes de que esto floreciera, antes de que esto se incubara, antes de que esto empezara a traer esta podredumbre al bonito compañerismo que había, él escribe la carta, capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Déjenme, por favor, estar feliz aquí en la cárcel. No se porten mal. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Oiga, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire lo que dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermano, es preciso entender y comprender que cuando estamos en this thing together, cuando estamos construyendo la iglesia, trabajando la iglesia, we're pulling together, we're rowing together, no hay nada más importante en la vida del cristiano que la iglesia de Cristo. No es su casa. No es mi casa, no son sus intereses, no son los míos, no es lo que usted dice, no es lo que yo digo, no es lo que usted quiere imponer, no es lo que yo quiero desafiar, no. No hay nada más importante que la iglesia de Cristo. En una iglesia no hay lugar para envidias. En una iglesia no hay lugar de contiendas. En el nombre de Cristo se agarran así. Preguntaba yo la vez pasada, ¿cómo usted se atreve a tomar el pan y la copa de vino y celebrar la cena del Señor sabiendo que bajo este techo hay una persona a quien usted no ama, a quien usted le tiene envidia, a quien usted odia, a quien usted le tiene celos? Yo les conté hace muchos años que esto pasó en California. Cuando mi pastor era el hermano Daniel Sotelo, que habían dos hermanas de la iglesia que se agarraban del chongo. Y un día, de la cena del Señor, esto dijo el pastor, por el bien de la iglesia, por el bien de esta congregación, nosotros no podemos seguir permitiendo esta manzana podrida aquí, porque esta manzana podrida va a podrir a las 99 que están. Nunca 99 manzanas buenas han curado a una manzana podrida. Pero una manzana podrida sí es capaz de podrir el resto de las 99. A ver, hermana fulanita, ya las dos murieron, las dos están en la presencia del Señor. Pasa aquí al frente. A ver, hermana fulana, pasa por acá. Van a tomar el pan, la copa, y van a participar de la cena del Señor. Ustedes no pueden odiarse. Lo dijimos hace unos meses acá en la iglesia. A personas les es más fácil, ¿sabe qué? Mejor no venir el día de la cena del Señor. Pero no tienen el valor de pedir perdón o perdonar. Hermano, es tan importante esta, por grande que sea, por pequeña que sea la iglesia, no importa si hubieran venido 10, 12 personas en esta noche. Habemos cientos de hermanos en esta noche acá congregados. Pero no se trata del tamaño de la iglesia. No se trata de cuántos somos nosotros. Se trata de que no vamos a permitir que nadie manifieste su descontento, su ira, su frustración, su fracaso. Hay gente que son amargados, viven una vida amargada y no dejan ser feliz a otras personas. El apóstol Pablo llama la atención. No hay en una iglesia que está vertiginosamente y estrepitosamente con una tendencia e inercia ascendente hacia arriba, creciendo. No hay lugar para contiendas. No hay lugar para envidias. No hay lugar para rivalidades. No hay lugar para ambiciones personales. Por eso que en el capítulo 4, versículo 2, el apóstol escribe esto y dice, mire qué interesante, ruego a Evodia y a Síntique, ruego a María, ruego a Teresa, ruego a Sandra, ruego a Erika, que sean de un mismo sentir en el Señor. Ruega a estas dos integrantes de la iglesia a dejar sus diferencias. En la cárcel de Pablo, o en la celda de Pablo, está hablando de lo hermoso del Evangelio, está hablando de la vida maravillosa que debemos de tener nosotros los hijos de Dios. Ellas conocían esto, pero se estaban... No, hermano. En la cárcel Pablo estaba hablando de lo hermoso que es el Evangelio y la vida que debemos de llevar nosotros los cristianos. Pero estas dos hermanas se estaban comportando diferente. Estaban tocando la nota distinta. Unos estaban en fa, otros estaban en re. Otros comenzaron en si y otros terminaron en la. Por eso en la música tiene mucho que ver la armonía. Lo demuestra el apóstol Pablo, que estando aún en la cárcel, él podía tener paz. En el capítulo 4, versículo 9, mire lo que dice el apóstol Pablo y con esto terminamos. Capítulo 4, versículo 9. Esta es la motivación desde la celda. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Era necesario, y con esto termino, era necesario que todo el mundo que estaba allá afuera los pudieran conocer a ellos como personas que eran amables, personas que eran simpáticas, personas que eran gentiles y personas que eran agradecidas con Dios. Con esta figura yo quiero terminar. Es mi servicio a Dios lo que me motiva a mí a la unidad de la iglesia. Todos formamos en el pentagrama. Todos, no hay una nota que no pueda sonar. Todos formamos en el teclado, en el do, re, mi, fa, sol, la, si. Todos tenemos un sonido que dar para que en la armonía podamos cantarle una canción al Señor como la que cantó la hermanita Hernández hoy. Hermano, esta iglesia y cualquier iglesia donde esté no merece que nosotros podamos vivir con antagonismos, con rivalidades, con envidias o con celos. No somos perfectos. No somos los mejores, pero tampoco los peores. Que Dios bendiga su palabra. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias por habernos traído. Gracias por escuchar tu voz y por ver la motivación del apóstol Pablo desde la prisión, desde su celda, inspirándonos a nosotros a mantenernos en el lugar donde debemos de estar. No debemos permitirnos a nosotros mismos y no debemos permitirle a nadie más que venga a robarnos el gozo que Cristo nos da cuando le servimos. Entendemos que el enemigo no está contento. El enemigo va a quitarnos a nosotros ese ingrediente, que es el que nos da a nosotros la pauta para hacer las cosas con toda la pasión. Pero especialmente en esta noche yo quiero pedirte, porque tú bendigas a aquellos que todavía no han dado ese paso, aquellos que todavía no le han entregado su corazón a Jesús, que están acá en nuestra iglesia, o los que nos escuchan por la radio, por Facebook y también por YouTube, los que nos ven. Si hubiera alguien que quisiera tomar la decisión en esta noche, el 15 de julio del año 2018, a las 7:30 de la noche, entregarle su corazón a Jesús. Donde usted está sentado, donde usted está sentada, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Una oración solamente entre usted y Dios. Y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Te suplico que bendigas mi vida, que me hagas a partir de este momento uno de tus hijos, que perdones, Señor, mis pecados, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche que levanta su mano, alguien. Si usted hizo esta oración en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Alguien, una persona, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por nuestros consejeros y nuestras consejeras que se están acercando para poder guiar a aquellas personas que necesitan alguna información adicional o un poquito de motivación para poder tomar la decisión de recibir a Cristo en su corazón. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por tu iglesia, por este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.